una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea. Gracias por permitirte también tú escuchar temas diversos a través de las ondas gercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Todo esto aquí sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con María Berta Becerra, con quien hablaremos sobre la bebida emblemática de Jalisco, el tequila. La escritora Adriana Fuentes hoy nos habla sobre la transformación del enfoque en la vida. En las aventuras de un pintor, Federico León de la Vega reflexiona sobre la muerte y el juicio final. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña Una vez Argentina, de Andrés Newman. La voz del chef Antonio Reina nos prepara un Vuelve a la Vida, plato tradicional de Acapulco, Guerrero. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez hoy reflexiona sobre deshumanización. La maestra en ciencias Sara Patricia Chagoya Morales hoy reflexiona sobre no más maltrato desde una conciencia social. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos rápidamente con a nuestra amiga Adriana Fuentes, quien hablará acerca de la transformación sobre el enfoque en la vida.
Buenas noches, feliz lunes para todos, feliz semana, terminando junio, comenzando el séptimo mes del año. Y pues encantada de estar con ustedes, gracias Miguel Ángel por la oportunidad. Y hoy vamos a hablar sobre las etapas de la vida en general de un ser humano y cómo podemos cambiar nuestra mente o nuestro mindset para de alguna manera vivir una vida más tranquila, positiva, optimista, enfocada en el logro de resultados, objetivos, sueños, pero de una manera siempre cargada de positivismo. Las etapas de la vida, pues podemos decir que son la niñez, la adolescencia, la adultez, y definitivamente me gusta agregar en la vida de la mujer la etapa de la madurez y la menopausia. Si bien la etapa de la niñez, pues como sabemos, no depende de nosotros, sino 100% depende de nuestros cuidadores, tutores, padres, abuelos, etc. Cuando empezamos a hablar en esta etapa de la adolescencia, pues es el descubrimiento. Es donde la mente y el cuerpo experimentan cambios muy rápidos y aquí se empiezan a formar pues las bases de la identidad. Como todos sabemos, hemos pasado por la adolescencia, una edad difícil, los que somos padres, pues una edad muy retadora, pero bueno, tenemos que entender que esto es lo que pasa. La mente y el cuerpo pues experimentan muchos cambios y a veces no son coherentes lo que hacemos o lo que hacen los adolescentes con lo que dicen. La adultez es la fase de crecimiento profesional, personal y para muchas la maternidad. Aquí, en el caso de las mujeres, tienden a tomar y gestionar la mayor cantidad de responsabilidades en su vida. ¿Por qué? Porque pues muchas deciden comenzar una vida en pareja, un matrimonio, otras deciden pues, ¿no?, aventurarse a tener a su primer hijo, pero siguen siendo profesionales, no quieren dejar la carrera o pues ese trabajo que de alguna manera le trae beneficios profesionales y económicos. Otras empiezan a cuidar también a los padres que empiezan a envejecer. Entonces pues es una etapa retadora definitivamente. Y la madurez y la menopausia en la mujer, pues a medida que los ciclos hormonales cesan, es una etapa de introspección, liberación y aceptación de la sabiduría adquirida todos esos años. En esta etapa muchas mujeres sienten una fuerte conexión con su propósito y valor de vida, viendo la vida de una perspectiva más rica y profunda. Mucha gente cree que pues de alguna manera las mujeres nos volvemos un poco obsoletas o estamos pues ya en nuestra etapa de decaimiento en todos aspectos, sino yo la veo como definitivamente como la edad de oro o de golden age, donde ya sabemos que es negociable para nosotros, que no es negociable, que queremos de la vida, que esperamos de los demás, en fin. Ahora, ¿cómo cambia nuestra energía y nuestras necesidades en cada etapa de la vida? Y a lo largo de la misma, nuestras necesidades emocionales y físicas cambian. Como mencioné antes, en la adolescencia es la búsqueda de la independencia, definitivamente. En la adultez es la búsqueda de la estabilidad. Y en la madurez es la reflexión y el legado. Importante que aceptemos el cambio, no resistirse al paso del tiempo, a envejecer, aceptar que cada etapa tiene algo hermoso que ofrecer, incluso si algunas a veces de estas etapas son difíciles. A medida que envejecemos, podemos redefinir lo que significa ser una mujer o ser un hombre. Ser una mujer o un hombre exitoso, fuerte, poderoso, feliz. Recuerden que lo que crees, lo creas. Así es que transforma tu enfoque. Puedes reeducar tu mente. Es esencial retirar la atención de un evento traumático que tuviste a lo mejor en algún momento en el pasado. Las cosas que prestas atención determinan tu calidad de vida. Recuerda que la vida es un proyecto y no existe un viento favorable para quien no sabe a dónde va. El que no tiene un plan es esclavo de lo inmediato. Muchas gracias, feliz semana, feliz inicio de mes para todos. Recuerden, el cambio de actitud es lo más importante. Y pues bueno, encantada de estar con ustedes desde Ciudad de México, Adriana Fuentes Díaz, escritora y conferencista. Quien quiera seguirme, búsqueme en Instagram, El Mundo de Adriana Fuentes Díaz. Y esto fue más de Genios, Poetas y Locos.
Gracias, Adriana, por esta interesante participación. Ahora vamos a rápidamente con Federico León de la Vega, quien reflexiona sobre la muerte y el juicio final.
Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Esta semana pasada sufrí la pérdida de un amigo que fue ejemplo de valentía en la lucha por la justicia. Todos los que llegaban a su despacho encontraban el cobijo de la compasión, les oía atentamente, era noctámbulo, trabajaba mucho de noche y finalmente ganaba, aún contra gente muy poderosa y aún a costa de sufrir venganzas, por medio de quienes son suficientemente poderosos para torcer cualquier ley. Como ya he dicho en otras ocasiones, si va a haber un cambio en nuestro país, no será a través de nuevas leyes ni nuevos líderes. De nada servirá tener nuevos partidos, nuevas organizaciones que tengan por propósito luchar contra el mal, si no hay en cada uno de nosotros un cambio espiritual. Es ese cambio el que necesita realmente nuestra sociedad y nuestro país y el mundo entero. Un cambio espiritual. Una transformación de nuestro entendimiento para poder comprobar que finalmente, por encima de las leyes del hombre, existe una ley divina y una justicia divina con la que todos finalmente nos tendremos que enfrentar, porque a todos nos llega finalmente la muerte y habremos de enfrentarnos a un tribunal que hará verdadera justicia, sin lugar a mordidas, ni sobornos, ni corrupción alguna. ¿Cómo lograr ese cambio espiritual? Pues primero que nada, haciendo un examen honesto de nuestras acciones, de nuestra conciencia y arrepintiéndonos sinceramente de lo que hayamos hecho mal. Después de eso, dar gracias de estar vivos aún y tener la oportunidad de una renovación. Una renovación que no podremos lograr por nuestras propias fuerzas, sino buscando la estrecha entrada a un mundo que, aunque no vemos, existe, y al que podemos entrar por medio del agradecimiento de estar todavía vivos para poder buscar con confianza de que lo hallaremos, ese tribunal superior que nos hará justicia aún en esta vida. Dentro del dolor de la pérdida, me da paz saber de seguro que que mi amigo encontró esa entrada al mundo espiritual y que murió en paz, con oportunidad de despedirse de sus seres queridos y seguro de su entrada a un mundo de gozo verdadero, duradero, de alegría y de paz.
Gracias a Federico por esta emotiva participación. Y ahora vámonos a las letras con el escritor y periodista Jorge Bates, quien nos reseña Una vez Argentina, de Andrés Newman.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Dijo Fernando Pessoa, el poeta y escritor portugués, si alguien quiere hablar de mi vida, que mencione la fecha de nacimiento y la fecha de mi muerte, puesto que lo demás me pertenece solo a mí mismo. La memoria es la mía, aunque no me pertenece solo a mí. Su miedo es el de siempre, desaparecer antes de haber hablado. Eso lo dice Andrés Newman, escritor argentino, hijo de músicos emigrados, quien narra toda esa travesía que hacen sus ascendientes hasta su llegada a Argentina, donde radican en forma definitiva. Desde sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres. Va narrando una historia muy interesante con una rica prosa, muy ligera, pero muy bien hecha. Ya les había hablado de que a mí los escritores argentinos me gustan mucho. La cultura argentina me encanta. Es una delicia pasarse por la Avenida Corrientes en Buenos Aires, llena de librerías que a las 12 de la noche todavía se encuentran abiertas. Y hablar con los argentinos que saben de literatura. Es un pueblo bastante lector, a diferencia tristemente del nuestro. Esta Una vez Argentina cuenta la vida de una gente llegada de todas partes y de una tierra cuya cultura migrante se parece a la del mundo. Su proyecto muy ambicioso consiste en narrar el siglo XX a través de una saga familiar. Eso es lo más interesante. Es narrar una familia a través de un siglo de historia. Me recuerda un poco a 100 años de soledad de nuestro colombiano Gabriel García Márquez. Sin embargo, esta novela pues es autobiográfica. Tiene que ver con Andrés Newman, está escrita en primera persona y ahí incluye memorias incluso prenatales, da una vuelta de tuerca al género de autoficción. Tiene un mecanismo asociativo que funde presente y pasado. Es muy interesante ver cómo va de un lado a otro, cómo va platicando esas historias, anécdotas, la vida de sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, de él mismo. Una vez Argentina es un relato de aprendizaje. A ratos parece una novela política, incluso un poema de amor. Tiene un grado de profundidad alto y la verdad, créanme que vale la pena leer esta novela. Se va como agua, son 300 páginas, cuando mucho no llega. Sin embargo, para mí es lo más interesante que he descubierto a últimas fechas. Además de que me interesó seguir leyendo a Andrés Newman, ya voy a iniciar El viajero del siglo, que es considerada una de sus mejores obras y la que me habían recomendado. Así que conozcan a este Andrés Newman, argentino, Una vez Argentina, pásenla bien y les deseo que tengan una semana llena de lectura y sobre todo, pero muy sobre todo, llena de salud. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, y es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con María Berta Becerra, quien es responsable del aseguramiento de producto terminado en el Consejo Regulador del Tequila, una bebida emblemática de Jalisco que yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad era pues incluso mal visto ver el tequila. Sin embargo, con el paso de los años, esta bebida ha tenido un repunte muy importante y que le ha dado a México como la bebida, pues básicamente emblemática ahora sí, del país, más que cualquier otra, es la bebida con la cual nos identificamos. Pero qué mejor que a María Berta para que nos platique sobre esto. María Berta, bueno, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Miguel. Con el gusto de estar aquí compartiendo algo tan tradicional y que nos identifica como mexicanos, no solamente en nuestro país y en el mundo. Bueno, el tequila, un producto icónico, y efectivamente, pues ha sido una bebida alcohólica que ha venido trascendiendo fronteras. Incluso la característica del producto hace 30, 40 años, pues es completamente diferente a la percepción de lo que hoy se concibe como tequila. Entonces, bueno, en un momento más vamos a hablar un poco acerca de los números para finalizar, pero bueno, podemos referirnos a este producto, a la bebida alcohólica tequila, y bueno, pues nos remontamos al origen de la misma, las naciones, entre ellas se refiere a lugar donde se trabaja, lugar de hierbas silvestres o lugar donde se corta la piedra. Entonces, pues no siempre el tequila fue esta palabra enigmática, vamos, aislada, sino que en sus orígenes se hablaba de vino mezcal de tequila. Entonces, bueno, sabemos que el tema de la destilación, pues proviene, es una herencia de los árabes a los españoles, a la llegada de los españoles a lo que es nuestra región, que tenía, dicho de esta manera, una distribución geopolítica diferente a la que hoy conocemos, pues llegan y traían una cultura vinculada principalmente a la parte del vino, el cultivo de la vid. No obstante, el agave, que es esta planta que significa noble y admirable, pues nos identifica, y prácticamente el 75% de las especies del género agave, de las prácticamente 252 especies de agave, se encuentran en México. Es decir, que es una planta muy representativa, es una planta vinculada a la mexicanidad, y pues no podemos pensar en una bebida que no emane de esta planta también tan enigmática como lo es del agave. Entonces, pues si bien es cierto que a la llegada de los españoles, pues prácticamente en México se elaboraban lo que era principalmente bebidas fermentadas de agave y de maíz, había ese habla de destilaciones muy, muy incipientes y rudimentarias. Y bueno, a la llegada, reiterar, de los españoles, pues es cuando este producto, estos fermentados, empiezan a hacer uso de lo que sería la destilación propiamente dicha, y transformar estos fermentados de agave en lo que serían destilados, denominados en su momento vino mezcal de tequila.
Claro. Oye, María Berta, me llama la atención, ¿cómo fue que eligieron precisamente este maguey, este agave, para poderlo destilar? ¿Sabes, hay alguna historia de por qué fue esto? ¿Cómo es que llegaron a esto? ¿Si hubo pruebas o cuál fue el origen?
Sí, aproximadamente a inicios de los años de 1900, estamos hablando de 1902, se hicieron estudios en lo que fue la zona, la región occidente de nuestro territorio mexicano. Se analizaron, se estudiaron diversas especies de este género agave, y bueno, se concluyó que lo que era el agave tequilana Weber, conocido como de la variedad azul, era el que tenía las características adecuadas para elaborar esta bebida. Es decir, es un agave de fibra corta con un contenido de azúcar muy interesante. Bueno, podemos hablar de una planta que puede llegar a tener incluso hasta 28, 29 o 30 por ciento de azúcares reductores, una planta muy muy noble. Entonces tiene una textura más suave comparada con otras especies de agave del mismo género. Incluso hay características, el tema de las saponinas, es decir, que al momento de la fermentación, la producción de espuma, en resumen podemos decir que sí, aproximadamente, reiterar, a principios de los años 1900 se hacen trabajos, estudios, donde se determina pues que este agave es el que cuenta y cumple con las características y requisitos para dedicarse o destinarse a la producción del vino mezcal de tequila, que posteriormente adopta el nombre de tequila.
Fíjate que yo me acuerdo que en los noventas, 96 si no mal recuerdo, la bebida todavía era como para pobres, como algo así como mal visto de repente en cierto grado. Aparte era muy económica. Tuvieron que pasar quizás 94 años quizás para que empezara a revalorizarse esta bebida. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que cuando empiezan a hacer estos análisis en 1902 sobre cuáles, ya había algún tipo de industria o de gente que estaba produciéndola, ¿no?
Sí, de hecho, este tema es muy interesante porque, ¿qué sucede efectivamente con el tequila? Vamos a hacer un poquito de historia. En el año de 1949 es cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera norma para el tequila. Y bueno, vamos transitando a través del tiempo, vamos del 49, la primera norma, a 1974. Debemos recordar que el tequila es el primer producto con denominación de origen en México. En el 74 se declara al tequila como una denominación de origen. No obstante, el crecimiento y el desarrollo de esta bebida, aún con la denominación de origen, aún con la norma, era muy incipiente. Vamos transitando, tenemos ya nuestra denominación de origen de 1974, llegamos a 1994, que es donde la fecha en la cual, o el año en el cual se crea el Consejo Regulador del Tequila, y es aquí donde empieza a gestarse una transformación muy importante. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tequila? Efectivamente, el tequila era una bebida que no tenía una representatividad. Era un tequila con una característica quizá no tan atractiva para el público, para el consumidor. No había una identidad a nivel internacional, es decir, se concebía con una característica muy diferente a lo que hoy conocemos como el tequila. Entonces, lo que no se logró, y si vamos haciendo un recuento, en el año de 1950 se producían 8 millones de litros de tequila. Va transcurriendo el tiempo y prácticamente la línea permanece plana porque desde la declaración de la denominación de 1974 a 1994, es decir, 20 años después, prácticamente la línea era recta. Es decir, estábamos entre los quizá 70 millones de litros y llegamos a los 100 millones de litros, no pasaba nada con el tequila. Se crea el Consejo Regulador del Tequila como órgano responsable de la certificación, la inspección, el análisis, la gestión y la protección, y prácticamente lo que no había sucedido en 20 años o en 40 años sucedió en 3 años, es decir, a los 3 años, 4 años, ya estábamos hablando de que la producción prácticamente se había duplicado. Y bueno, aquí inicia el derrotero que ya todos conocemos. La industria no estaba preparada quizá para un crecimiento tan abrupto. Se regulariza la industria, se profesionaliza el campo, se profesionaliza la industria, y hoy tenemos cifras récord de producción y de exportación de tequila. 651 millones de litros se produjeron en el año 2022 y de estos se exportaron 417 millones de litros a más de 120 países. Entonces, pues son cifras, es una transformación, y bueno, obviamente no todo ha sido obra directa del Consejo Regulador. Tenemos convenios de colaboración con organismos homólogos a nivel nacional, internacional, por citar algunos ejemplos de manera enunciativa: Ribera del Duero, Champán, Cognac, Scotch Whisky Association, incluso con la Interpol, Europol, la Stevia, Pisco y demás. Y bueno, también vamos de la mano trabajando con los 3 niveles de gobierno para potenciar esta denominación de origen, cuyo titular es el Estado mexicano.
Oye, hay algo, unos temas que me llaman la atención. Por ejemplo, no sé si es mito, es verdad, que dicen que el tequila empezó a popularizarse, obviamente aparte del trabajo que realizó el Consejo Regulador, porque empezó a servirse en cócteles, digamos, más suaves que las damas empezaron a consumir, y que tuvo tan gran buena respuesta que empezó cada vez a pedirse más con las famosas margaritas, ¿o es mito?
Es correcto. De hecho, la margarita es la bebida más consumida en el mundo. Este es un dato muy interesante. Y bueno, claro, al hablar de margarita, pues pensamos inmediatamente en el tequila. Y así fue, efectivamente. Estamos hablando de los años 30, 40, donde empieza a haber un tránsito, una exportación muy incipiente, si tú quieres, de tequila. No obstante, se empieza a preparar en coctelería en esta bebida tan atractiva que hoy conocemos como margarita y que principalmente estaba dirigida al público femenino. Entonces fue tan explosiva la aceptación de esta bebida que pues prácticamente también esto marcó un parteaguas y fue un detonante para la comercialización del tequila. Y efectivamente tienes razón, o sea, la margarita hoy, lo que sería la bebida preparada o el cóctel de mayor venta, difusión y consumo en el mundo, elaborada a base de tequila, y que sí efectivamente detona la comercialización y la lo que sería pues la introducción del tequila en el mercado.
Muy bien. Mira, María Berta, permíteme hacer una pausa y continuamos hablando sobre esta bebida espirituosa que es tan identitaria de nuestro país y, por supuesto, de Jalisco.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de Genios, Poetas y Locos.
Ya regresamos a De Genios, Poetas y Locos y sigo platicando con María Berta Becerra, responsable del aseguramiento de producto terminado en el Consejo Regulador del Tequila, con quien estamos platicando sobre el origen y posicionamiento del tequila como una bebida emblemática de Jalisco y, por supuesto, de México. Y bueno, hay otro tema que me llama mucho la atención y recuerdo que hubo una época en la que se desató una demanda tan grande de tequila que hubo una crisis de agaves y que aumentó mucho el precio del producto, ¿es así?
Sí, de hecho tenemos, lo comentábamos hace un momento, que prácticamente lo que no había sucedido en 20, 40 años, pues sucedió en 3, 4 años, y bueno, nadie imaginaba lo que iba a suceder. Y efectivamente, en el año entre el 2000 al 2002, hubo un declive en la producción de tequila derivado precisamente de una disminución en lo que sería la producción de agave, lo cual obedece precisamente a este fenómeno. No obstante, bueno, hay un aprendizaje, hay una curva de aprendizaje, y a partir del año del 2003, 2004, empieza a repuntar la producción de tequila, el consumo de agave, las exportaciones, hasta llegar a las cifras que ya mencionamos hace un momento.
Oye, económicamente, ¿qué representa el tequila en México? O sea, en números, en empleos, en dineros, en pesos, y los derivados también, por supuesto.
Sí, claro, estamos hablando de más de 90,000 empleos vinculados a la cadena productiva de manera directa, y bueno, sumarle todo lo que tiene que ver de manera indirecta el tequila, y bueno, es fuente de trabajo de gran cantidad de familias. Hablábamos de más de 90,000 familias de manera directa, y algo que es muy interesante es que el valor estimado del tequila en millones de dólares fluctúa del mercado nacional, más la exportación, más el agave, fluctúa en los 7,177 millones de dólares.
Oye, también he visto que han prevalecido muchísimas marcas de tequila. De repente hay unos tequilas, pues vamos a llamarlos así, carísimos, algunos más moderados. Y en ese sentido, ¿qué les da el precio a un tequila de calidad o de menor calidad, o no sé en qué rango se maneje, ¿no? ¿En qué radica eso? Y obviamente cada uno debe estar regulado por el Consejo Regulador del Tequila.
Sí, de hecho, el 100%, la nobleza de esta bebida es que es uno de los productos mayormente regulados y trazados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y el 100% del tequila que se elabora y se comercializa está certificado. Es decir, estos 651 millones de litros que se producen, que se produjeron el año pasado, tienen que pasar por un análisis de laboratorio, y cada botella tiene una acta de nacimiento, es decir, tiene un perfil específico que se puede rastrear a través del lote. Es decir, a través del lote podemos tomar una botella, se analiza y nos podemos ir hasta el predio de agave del cual salió el producto. Y yéndonos al tema de las marcas, en el año 2022 cerramos con 2,148 marcas de tequila vinculadas a productos certificados, por supuesto, dos categorías de tequila y cinco clases de tequila es lo que tenemos hoy en el mercado. Entonces, no podemos, por eso es muy importante, no podemos hablar de un producto, no podemos referirnos a calidad. Simplemente todo el tequila que se encuentra en el mercado es producto certificado y que obligatoriamente cumplió con la norma oficial mexicana que le aplica.
Claro. Oye, y en ese sentido, ¿cómo vamos en cuanto a la piratería del producto?
Pues prácticamente, en un momento, hace un momento lo señalaba, que el tequila es el producto mayormente regulado y vigilado. Entonces, pues aun cuando hay rumores de adulteraciones, de falsificación y demás, pues prácticamente esto queda desmentido porque el tequila sale certificado. Sale si es un producto que se exporta a granel o que sale envasado de origen. Ahora, lo que debemos tener atención o poner atención como consumidores es, una vez que estamos en el sitio donde nos venden este producto al copeo, pues poner puntual enfoque en la bebida que solicitamos y, bueno, preferentemente que conocer el producto que sea de nuestra elección. Y bueno, la parte de del tema de los precios y demás, pues esa ya es una particularidad muy específica de cada una de las empresas productoras, que tiene que ver con las categorías, las clases, tiempo de maduración, la marca y demás. Es decir, aquí juegan varios factores mercadológicos que le dan un valor específico a cada una de las marcas, de las empresas productoras de tequila, de los productores, de los 194 productores autorizados que hoy tenemos, y que al final ellos conjugan y establecen el precio específico para cada una de sus marcas de tequila, y aquí el Consejo no tiene injerencia en este aspecto.
Claro, me imagino. Oye, fíjate que aquí en Puerto Vallarta, en la región, hay algo muy particular. Hay gente, particularmente son personas mayores. Ellos de repente compran barricas, no sé, de alguna parte donde las consigan, van a Tequila Jalisco, compran, como le dicen, a granel, se lo traen, lo hacen, lo meten en sus barricas y lo empiezan a añejar. Esa práctica, bueno, obviamente la mayoría es consumo propio, consumo personal. En ese sentido, ¿es bueno, es malo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinas sobre esa actividad, esa práctica?
Sí, lo que te puedo decir es que es malo, y el consejo para todos nuestros radioescuchas es lo siguiente: no nos dejemos engañar. Es decir, el tequila no se vende a granel, el tequila se vende envasado, es decir, todas las bebidas alcohólicas deben de ostentar una etiqueta cuando se venden al público, y la única venta a granel que existe es entre productores autorizados o envasadores aprobados. Es decir, si nosotros vamos a cualquier región, incluso pongamos mucha atención, en Puerto Vallarta se han detectado también algunos sitios donde engañan a las personas y les venden destilados o aguardientes o licores de agave como tequila. Hay que enfocarnos, revisar la etiqueta. Si no dice o señala tequila en la etiqueta principal, debe ostentar, no es tequila, debe además ostentar un número único e irrepetible que es para cada productor autorizado, y bueno, este va en medio de NOM, el número de cuatro dígitos, y seguido de la marca CRT, que significa que el producto está certificado. Entonces, si nosotros vamos a una región específica, nos venden un garrafón sin etiqueta o un producto que dice licor o aguardiente, pues tengan la certeza que quizá va a ser el alcohol más caro o el agua más cara por la que vamos a estar pagando. Entonces, busquemos la marca de nuestra preferencia, debemos adquirir el producto en un establecimiento formal y que nos den un comprobante de compra para que, bueno, si en algún momento hubiera alguna situación, pues poder dar algún seguimiento al producto. Pero aquí la información que les damos a todos ustedes es que jamás adquieran una bebida alcohólica que no ostente etiqueta, porque esto, bueno, de alguna manera puede poner en riesgo nuestra salud. Y es decir, no es que se trate de tequila, porque eso no es tequila, eso es un producto alcohólico de dudosa procedencia que, pues, al final, a través de engaños, nos lo hacen vender como esta denominación de origen que hoy conocemos. Entonces, abstenernos, aquí la indicación es abstenerse de adquirir cualquier producto de dudosa procedencia.
Muy importante que lo menciones, porque de repente sí hay esta costumbre, te digo, particularmente entre la gente mayor, que según ellos buscan, digamos, darle su propia personalidad. Oye, y finalmente, María Berta, el 24 de julio es el Día Internacional del Tequila. ¿Cuáles son los principales retos que tiene hoy en día la bebida?
Principalmente tener un producto, el tema de la continuar con lo que sería la inspección, lo que sería la parte de la certificación, el tema de la sustentabilidad, que aquí sí prácticamente es el tema que hoy nos ocupa. Y bueno, al respecto, el Consejo Regulador está trabajando de manera contundente de la mano de la autoridad y los actores involucrados, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, la academia e institutos de investigación, al respecto del tema de la sustentabilidad. Hoy el Consejo, entre otros aspectos, cuenta con un esquema de certificación vinculado a lo que sería el tema del agave, es decir, ARA es una marca de certificación, ARA, Agave Responsable Ambiental, donde el reto es que en el año 2027 se garantice que el 100% del agave que se utiliza en la elaboración del tequila debe provenir de predios que no fueron deforestados. Y bueno, aquí las líneas claves que en aspectos de sustentabilidad el Consejo está manejando es la parte de la descarbonización de la industria, el uso eficiente del agua, prácticas agrícolas sostenibles y, bueno, evidentemente hablábamos ya del tequila, cero deforestación, que es ARA, el tratamiento de los residuos, fortalecimiento de programas sociales y, bueno, por ende, todo esto genera un impacto y un desarrollo económico en las regiones donde las empresas productoras de tequila están establecidas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado la entrevista, María Berta Becerra. Muy interesante todo esto que nos mencionas, muy ilustrador de todo lo que se ha generado a lo largo de los años con esta bebida. Y por supuesto, lo más importante, consumir productos, vamos a llamarle así, originales o que nos garanticen nuestra seguridad en cuanto a la salud. Y por supuesto, la seguridad en cuanto a que debemos consumir las cosas correctamente, como es una marca.
Así es, incluso, y bueno, la invitación, las puertas en el Consejo Regulador del Tequila han estado, están y estarán siempre abiertas cuando gusten visitarnos y conocer lo que hay más allá de una botella de tequila. Por supuesto que con el gusto lo recibiremos y estamos a sus órdenes.
Muy bien, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en la recta final de Genios, Poetas y Locos y ahora el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la deshumanización.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. En estos últimos años hemos sido testigos del avance de una ideología que, bajo la bandera del respeto animal, ha comenzado a trastocar los principios más elementales de la convivencia humana. Me refiero a este animalismo radical. Una corriente que ha dejado atrás la ética del bienestar animal para abrazar una visión absolutista que paradójicamente deshumaniza a la propia humanidad. El respeto por los animales no humanos es un progreso social de ética indiscutible. La ciencia, la filosofía y la sensibilidad nos ha llevado al aprendizaje de reconocer el sufrimiento animal, de establecer leyes que los protejan y de replantear muchas de nuestras prácticas culturales. Sin embargo, como toda ideología llevada al extremo, el animalismo ha mutado en ciertos sectores en una forma de fanatismo que antepone la vida animal a la humana, como si estuviéramos hablando de una competencia moral. En distintos estados del país, médicos veterinarios han sido víctimas de linchamientos digitales por realizar procedimientos clínicos que están perfectamente regulados por la ley, como la eutanasia humanitaria en animales. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en la Ciudad de México, donde una clínica fue atacada en redes sociales y vandalizada físicamente tras la muerte de un perro con cáncer, pese a que el procedimiento había sido solicitado y autorizado por el tutor del animal y ejecutado conforme a la normatividad vigente. Otro caso en Jalisco, una brigada de rescate fue denunciada por supuesta omisión de auxilio tras priorizar el rescate de una persona atrapada en una inundación antes que el de un perro. La denuncia no prosperó, pero el hostigamiento mediático y en redes sociales dejó secuelas emocionales y operativas en el equipo. Asimismo, se ha documentado agresiones verbales e intentos de boicot contra investigadores de universidades públicas mexicanas por el uso de modelos animales en protocolos biomédicos autorizados, esenciales para el desarrollo de tratamientos humanos. En lugar del diálogo, se impone el juicio. En vez de una crítica constructiva, se prioriza el odio. Esta inversión de valores es peligrosa. La empatía hacia los animales no debería suplantar la empatía hacia las personas. Cuando se condena a un rescatista por no priorizar a un niño sobre un perro, cuando se lincha digitalmente a un médico veterinario por practicar una eutanasia necesaria y legal, o cuando se exige trato humano para los animales, pero se tolera la deshumanización del que piensa distinto, estamos frente a un síntoma preocupante: la pérdida del equilibrio. La deshumanización, recordemos, ha sido históricamente la antesala de los peores episodios sociales en la humanidad. Y hoy, disfrazada de superioridad moral, se cuela por los resquicios de una causa justa para convertirla en una cruzada contra la humanidad. No podemos permitir que el amor o el supuesto amor a los animales se convierta en odio hacia las personas. El reto ético actual es integrar la compasión animal sin renunciar a la dignidad humana. Defender a los animales no debe implicar dejar de defendernos nosotros mismos. En una sociedad verdaderamente empática, el bienestar de todas las especies, incluida la nuestra, por supuesto, es una causa común, no una guerra de extremos.
Gracias, médico, por esta reflexión tan interesante y, por supuesto, tan a tomar en cuenta. Ahora, la maestra en ciencias, Sara Patricia Chagoya Morales, reflexiona sobre no más maltrato desde una conciencia social. Adelante, maestra.
Hola, Migue, muchas gracias. El día de hoy quisiera que más bien reflexionemos todos acerca de lo que es el maltrato animal y la conciencia social. Y es que desgraciadamente, cada vez que se presenta una denuncia por maltrato animal, la gente lo que espera es que a las personas que tenían a estos animalitos se les mande a la cárcel y a los animales se les lleve a un refugio, albergue o centro de bienestar animal. Esto si bien nos va, porque muchas veces lo que quieren es que se vayan a una casa ya en adopción. Y aquí es bien importante entender varios factores. Primero, hablando de lo que son los animales. Estos pequeños han estado en una situación relativamente de abandono probable, o podemos encontrar muchas otras afectaciones emocionales o psíquicas. ¿Qué significa esto? Que se necesita hacer un estudio de su comportamiento para ver si son adoptables y también para generarles esta modificación en su conducta que sí o sí se tiene que realizar cuando el maltrato es mayor. Ahora, en este mismo sentido de los animales, recordemos que si se encontraban en maltrato y nosotros los queremos mandar a un refugio, a un albergue o a un centro de bienestar animal, pues los vamos a estar mandando a un lugar de confinamiento, es decir, van a estar enjaulados. Entonces, no es mucho el cambio, ¿verdad? Obviamente vamos a analizar de qué grado o qué tipo de maltrato estamos hablando. Y es por esto tan importante diferenciar entre maltrato animal y crueldad animal. Porque el maltrato animal lo vamos a considerar más que nada este entorno que se le está dando a los animales. Mientras que la crueldad, ahora sí vamos a pensar en todos estos golpes, lesiones, afectaciones que se hacen directamente hacia el animal de manera intencionada, o generándoles un estrés intencionado. Esa es una gran diferencia que vamos a tomar en cuenta, porque yo insisto, recuerdan que hablábamos que las personas quieren que se mande a los propietarios a la cárcel. Y desgraciadamente aquí pasa otro factor, y es que muchas veces se tiene desconocimiento. La mayoría de las ocasiones el maltrato animal se da por desconocimiento y por una continuidad generacional. Es decir, aprendieron de sus ancestros el cómo tratar a los animales. ¿Qué significa esto? Que estamos en contra completa de una costumbre ya generada en la gente. ¿Cómo se debe de tratar a los animales? Entonces, ¿qué es lo que debemos combatir? Pues definitivamente lo que deberíamos de combatir es más bien este desconocimiento de la gente, o modificar. Se les tiene que enseñar, tienen que reaprender cómo tratar a los animales. Y es por esto que muchas veces se les pide que los mismos dueños se queden con los animales, pero cambiándoles las condiciones, y se les tiene que enseñar cómo es que deben de cambiar estas condiciones. Pero la gente se enoja y piensa que si se quedan los animales en ese lugar, entonces van a sufrir muchísimo, y cómo es posible, y están en contra de los animales, no se les está dando nada. No, al contrario, debemos generarle esta conciencia a la gente, debemos generarles este nuevo planteamiento de cómo es que deben tratarse los animales. La gente está aceptando cada vez más las modificaciones que deben de hacer, pero hay que saber cómo llegarles, cuándo decirles. Y hay un detalle muy importante, que es factor niños. Estas niñas, niños y adolescentes que están presentes cuando se quitan a los animales, cuando se los están llevando y les están diciendo miles de cosas a los adultos que eran los responsables, lo único que aprenden es violencia. Están viendo un maltrato, pero ahora hacia su familia. Y en lugar de entender que se debe de modificar su acción, ellos lo que entienden es, o lo que se les está dando para que entiendan, es que gobierno y toda la sociedad está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no se les está realmente enseñando cómo deberían de modificar. Muy diferente si se les permite que estén los animales con ellos, pero enseñándoles las modificaciones y haciendo un acompañamiento, que finalmente es lo que se hace cuando hay una mediación. Así, en lugar de tener gente frustrada y enojada contra toda la demás sociedad, tendremos gente que está haciendo conciencia y generando nuevos planteamientos, modificaciones dentro de su propia costumbre. Así pues, necesitamos entender que si se trata de un maltrato animal que es relacionado con el entorno, que no se le está dando un entorno adecuado, se pueden hacer modificaciones desde la mentalidad de las personas que tienen a estos animales. Distinto cuando se trate de crueldad animal, en donde hay una intencionalidad, como ya dijimos, y en ese momento sí o sí se deben retirar a los animales para poder resguardarlos y que no sigan sufriendo estas afectaciones.
Muchas gracias, Patti, por estas palabras. Muy agradecidos de estas reflexiones que son de gran utilidad para el público que nos escucha. Y ahora sí, vamos a darle un giro completo a este programa. Y si pensabas que no, sí, sí va a estar la receta del chef Antonio Reina. En esta ocasión nos prepara una Vuelve a la Vida, plato tradicional de Acapulco, Guerrero.
Hola, Miguel, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Hoy nos vamos a poner, ¿qué creen?, a punto de playa, sol y mar, con un rico cóctel que se llama Vuelve a la Vida. Receta original de mi bello Acapulco, Guerrero. Esta preparación será para 6 personas aproximadamente. Y vámonos rápido con los ingredientes porque ya lo queremos disfrutar. 200 gramos de camarones pacotilla cocidos y pelados. 200 gramos de pulpo ya cocido y cortado en trozos chicos. 6 piezas de ostiones frescos y limpios. 6 piezas de almejas frescas y limpias. 200 gramos de callo de hacha cortado en trozos chicos, 150 gramos de caracol cocido y cortado también en trozos chicos, 2 piezas de chile serrano, tamaño mediano, 150 gramos de cebolla blanca, 300 gramos de tomate, 50 gramos de cilantro fresco, 2 piezas de limones y 2 piezas de naranjas. Continuamos con 100 mililitros de aceite de oliva, 150 gramos de salsa catsup, 600 mililitros de clamato, una cucharada cafetera de salsa inglesa y unas gotas o un aproximado de media cucharada cafetera de jugo Maggi, 3 gramos de orégano. Y para sazonar vamos a necesitar sal y pimienta negra recién molidos al gusto. Muy bien, vámonos manos a la obra. Paso número 1. Con las verduras hacemos una especie de salsa mexicana. Sí, el tomate, la cebolla, el cilantro y los chiles serranos cortados en cuadros chicos, como si fueras a hacer una salsa mexicana. Los ponemos todos en un refractario y mezclamos. Paso número 2. Agregamos los ingredientes líquidos, el jugo de los limones y las naranjas, el aceite de oliva, la salsa catsup, el clamato, la salsa inglesa y el jugo Maggi. Paso número 3. Por otro lado, en una sartén limpio de toda humedad, ponemos a tostar el orégano. Ya que está bien tostado, lo molemos así con las manos y lo integramos a la preparación. Paso número 4. Aquí es el momento de agregar todos los mariscos que hemos mencionado y que ya los tenemos listos. Esto se pone divertidamente delicioso. Mezclamos con mucho cuidado de tal manera que logremos integrar todos los ingredientes. Y procedemos a sazonar con sal y pimienta recién molido, al gusto. Vamos a refrigerar por unas 2 horas aproximadamente. Posterior a este tiempo, lo servimos en unas copas Chabela y lo acompañamos con aguacate en cuadros, unos trozos de naranja, galletas de soda, totopos, tostadas. Y si lo prefieres más picante, puedes agregar salsa búfalo y salsa tabasco. Yo aquí me quedaré a disfrutar este rico vuelve a la vida con mariscos frescos que nos ofrece mi bello puerto de Acapulco. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Muchas gracias, mi estimado chef. Definitivamente lo vamos a preparar, especialmente en estas épocas de tremendo calor. Gracias, chef. Y bien, ya es momento de darnos a la fuga. El tiempo, como siempre, es nuestro verdugo, pero no sin antes darle las gracias a la directora general de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño, a Chepe Gómez, en la producción general y, por supuesto, a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.